Si crees que el éxito y el fracaso son polos opuestos, quédate y descubre una nueva manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio de crecimiento para líderes y emprendedores.
Yo soy Bernabé Reynosa, siempre buscando el equilibrio entre trabajo y familia.
Yo soy Vladimir Contreras, un apasionado por el liderazgo y la tecnología.
En el episodio de hoy hablaremos que fallar es parte del éxito. Creo que algo que todos debemos tener.
Como en cada episodio, puedes encontrar la hoja de discusión en líderesagilistas.com para profundizar el tema con tu equipo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo el fracaso es parte del éxito, y a veces este tema nos suele ser difícil de entender, y venimos basando estas enseñanzas en los libros de John Maxwell, que es el lado positivo del fracaso. A veces se gana y a veces se aprende, y a mí me encanta ver a John porque él es muy sincero en su forma de ser y él se ve a sí mismo como Mr. Magoo. ¿Sabes? Para aquellas personas que son más jóvenes, Mr. Magoo es un personaje que siempre estaba al borde del peligro y le pasaban muchas cosas alrededor, pero a él nunca le pasaba nada.
Bueno, no realmente que no le pasaba, ¿no? Sino que siempre llegaba como al borde, pero de una manera u otra la libraba. Yo le digo a Vladimir que yo soy más o menos también así, pero en versión femenina. Traigo una historia que hace poco en el libro lo leí. El tema de que, bueno, él estaba a punto de ir a una conferencia, iba a Canadá, estaba, no sé, muy lejos de su casa, y estaban allí preparando todo, y de repente dice, bueno, ya es hora de irnos, todos tienen sus pasaportes, y resulta que el señor John Maxwell dejó su pasaporte en su casa, que estaba muy lejos, no sé cuántos kilómetros, y él decía, o sea, no puedo creer que yo haya hecho esto, una persona que viaja constantemente, tanto, que siempre está en esto de estar dando conferencias en diferentes países, no tenga mi pasaporte conmigo. O sea, que se sintió terrible con él mismo, decir, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿No? Y aparte empezaron a buscar soluciones donde si venía una persona de su casa y se montaba en un avión y lo llevaba, no llegaba a tiempo. Si lo llevaban por carretera, no llegaba a tiempo. Bueno, tanto así fue que a la final lograron que esa conferencia que iba a dar se corriera unas horas más, y pues tuvieron que pagar un avión privado para llevar el pasaporte. Él dice que él se imaginaba el pasaporte así sentado en el avión, puesto en el asiento, solamente en un avión privado con su pasaporte, que pues esa equivocación le costó un montón de dinero. Y bueno, no solamente le pasa a John Maxwell, nos pasa a todos, y le digo, me pasó a mí, no con el pasaporte, pero también me sucedió.
Casi.
Hace un tiempo atrás estaba en proceso de naturalización y tenía que viajar a Ciudad de México y solamente tenía que llevar un documento que era mi forma migratoria. Ese día me preparo, tengo todo listo en la mañana, el vuelo salía muy temprano porque necesitaba estar temprano en Ciudad de México, me monto yo en mi taxi, voy rumbo al aeropuerto y minutos después...
No, pero imagínate, tú tomas el taxi y yo me quedo con los niños arreglando ciertas cosas en la casa, todos en pijama todavía, recuerdo, y cuando miro encima de la mesa, ahí estaba el documento que tenías que llevar a Ciudad de México. Era lo único que tenías que llevar a Ciudad de México. Por supuesto, mi primera reacción fue tomar el teléfono y llamarte. Pero como tú eres nuestra Mr. Magoo, tu teléfono estaba descargado.
Sí.
No había forma de comunicarme contigo hasta que llegaras al aeropuerto. Y yo, bueno, por supuesto, lo primero que hice, niños, arréglense rápido, vámonos en el auto, vamos a llevar el documento para allá.
Bueno, y así fue. Llegué al aeropuerto porque yo hasta ese entonces no me había dado cuenta que no tenía mi forma migratoria. Y cuando abro mi cartera para ver lo del pasaje, para checarme, cuando veo, no tengo forma migratoria. Y yo, ¿qué? Agarro mi teléfono, ¿qué? Está descargado, ¿qué? No traje cargador. Tuve que comprar un cargador. O sea, no puede ser, hasta casi que caía en llanto yo porque estaba tan desesperada. Dije, voy a perder el vuelo, no da tiempo, de aquí que llame a Vladimir, ya se iría al colegio. O sea, yo me hice una historia loquísima. Bueno, a la final pude cargar mi teléfono cuando llamo. Ya, él venía en camino. Sin embargo, bueno, sí, perdí el vuelo. No me costó tanto como lo de John Maxwell, pero pues tuve que comprar otro pasaje y decir, bueno, ya, no me vuelve a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa con estos fracasos? ¿Qué pasa con estas cosas que hacemos? Si no nos detenemos a pensar, pues nos vuelve a ocurrir.
Nos vuelve a ocurrir. Yo creo que la clave de esta fase es aprender de nuestros errores, reírnos de ellos a la larga, pero aprender de ellos. Y hay algo importante, porque a nadie le gusta estar asociado al fracaso. Nadie se levanta temprano y dice, hey, hoy me siento feliz porque ayer fracasé 3 veces. Eso no pasa así. La gente se siente mal cuando está en un proceso del fracaso, aunque con el tiempo puede aprender de ello y sentirse, ¿sabes? Como ahorita conversamos de esto, sí, de manera divertida y no pasa nada.
Confieso, ese día lloré.
Pero estas fallas, esto nos pasa a todos, es parte de la vida. Y lo que sucede es que no nos enseñan a lidiar con el fracaso. En ningún momento. Siempre vemos el fracaso como algo malo. Y el éxito sí lo celebramos. Pero fracasar, ¿qué tal eso? No está tan chido como dicen aquí en México. No se siente bien estar fracasando. Y hay una frase que tienen los tejanos que me gusta muchísimo que te dice: lo importante no es la leche derramada. Lo importante es que no se muera la vaca. Es decir, tenemos que manejar los fracasos de tal manera que no haga un daño suficiente para dañar la empresa, para dañar la relación, pero sí aprender de ellos e ir mejorando. Por ejemplo, en el caso tuyo del viaje, ahora tenemos checklist de cosas antes de viajar para evitar que esto no suceda a futuro. Y hoy vamos a hablar 4 pilares de cómo hacer del fracaso parte del éxito, porque te adelanto, están juntos, están pegados.
Bueno, y el primer pilar que quiero traer acá es quizás un cambio de visión o de perspectiva de cómo vemos el fracaso. El fracaso normalmente lo vemos como algo muy negativo. Entonces acá traigo un cambio que es ver el fracaso como que me va a dejar algo positivo, como que es, ¿sabes? Cuando inviertes algo y te regresa una suma adicional, entonces ver el fracaso también como que él va a retornar algo y que de allí podemos sacar algo.
Como a mí me encanta como lo menciona John, porque él te juega con las letras, ¿sabes? Este famoso concepto del ROI, ¿no? El retorno de la inversión. Y él habla del retorno del fracaso, ROF. Y está interesante porque podemos ver el fracaso como algo que puedo invertir que me retorna algo positivo.
Y aquí, por ejemplo, si eres un emprendedor que ha tenido algún fracaso, piensa un poquito qué trajiste de ese fracaso, ¿no? Que quizás tienes muchos miedos cuando estás emprendiendo, quizás no has hecho nunca un networking y rompes esas barreras, rompes con las barreras de exponerte, de llevar un producto al mercado. Y bueno, lamentablemente, y pasa bastante, pues ese producto a lo mejor no se capturó o no tuvo un éxito ese emprendimiento. Sin embargo, ¿qué hiciste? Rompiste barreras, traes red de contactos, ya fuiste capaz de ir a un lugar a ofrecer tu producto, ya fuiste capaz de hacer publicaciones y exponerte. Entonces, todo eso que tienes allí es una ganancia de esa inversión que hiciste, que fue pues realmente un fracaso. Sin embargo, traes muchísimas cosas positivas que están retornando a ti.
De hecho, en las sesiones de coaching y mentoría, hablamos de preguntas para desbloquear el tema del fracaso. La pregunta clásica suele ser: ¿qué harías? ¿Qué te atreverías a hacer si fracasar no es una opción? Si el universo entero, Dios, tu entorno, tu completo, conspira a favor de ti y no hay chance alguno de que puedas fracasar, ¿qué puedes hacer? Y esa pregunta es poderosa porque te quita la barrera del fracaso para saber en tu corazón qué realmente quieres hacer. Lo malo es que esa pregunta no es real porque no podemos quitar el fracaso de la ecuación. Es parte del proceso. Y creo yo que podemos complementarlo con una segunda pregunta que es igual de poderosa, que es: ¿qué harías si supieras que fracasar, incluso fracasando, regresaría algo positivo para ti? Por ejemplo, vamos a suponer que estás buscando una pareja y deciden tener un hijo. Y tú puedes decir: uff, ya va, y si tenemos un hijo y no funcionamos como pareja, ¿qué puedo obtener de todo eso? A lo mejor puedes obtener la experiencia de ser padre o madre. Y sí, tal vez la pareja no funcionó, no fue la familia ideal que soñaste al inicio, pero tienes esa experiencia o tienes la oportunidad de poder ser un padre excelente o una madre excelente. Lo mismo sucede con muchísimos ámbitos, como quiero buscar este empleo en una empresa que no sé si me va a ir bien, pero incluso si te atreves y no te va bien, puedes obtener la experiencia, puedes obtener los contactos dentro de la empresa, puedes obtener acceso a herramientas que probablemente antes no tenías. Entonces, ver el fracaso como algo que te regresa algo positivo es una perspectiva inicial entre estos pilares de cómo ver el fracaso como parte del éxito.
Y el segundo pilar que traemos es mantener el fracaso cerca del éxito. Ellos vienen juntos. Y realmente cuando tenemos ese concepto de que vienen juntos y como para ver en qué momento sucede, que sucede todo el tiempo. Pero hay una pregunta que yo creo que es clave para poder ver si realmente esto sucede. Y cuando yo te puedo preguntar a ti que me estás escuchando, o sea, piensa en tu historia, ¿cuál es la lección más impactante que has tenido en tu vida? Esa lección que te ha hecho, te hizo cambiar, te hizo reflexionar, y dijiste, esto no me vuelve a suceder, o voy a hacer mejor tal cosa. Y realmente viene de un fracaso.
normalmente la respuesta a esa pregunta viene de algo, un fracaso en tu pasado.
Un fracaso que te hizo como poner los pies sobre la tierra quizás y te dio esa lección donde aprendiste pues a hacer las cosas de una manera diferente.
Es que yo creo que en este tema, cuando hablamos de fracaso y éxito, tenemos la idea cultural de que el fracaso está de un lado, de un extremo, y el éxito está del otro extremo. Como que son dos cosas separadas, ¿sabes?
Sí,
uno va por un lado y el otro va para el otro.
Si quieres ir al éxito, tienes que ir por este camino, y si vas a fracasar, te vas por otro camino diferente.
Pero podemos tener una perspectiva mucho más constructiva de esto y saber que el fracaso y el éxito no están en polos opuestos, son lo mismo. En realidad están juntos. Por ejemplo, vamos a suponer que estás en una racha de éxitos una tras otra. Y todo te sale bien, todo fluye de maravilla y te va muy bien porque estás éxito tras éxito tras éxito. Si no colocas el fracaso cerca, a un ladito, puedes caer en un ego enorme y pierdes la humildad. Me encanta la frase de Winston Churchill, el ex primer ministro de Inglaterra en plena guerra mundial, que en una de las entrevistas le pregunta: wow, ¿cómo se siente al ver que tantas personas vienen a escucharlo? Y a lo cual él responde: me siento muy bien, pero también soy consciente de que si me estuviesen ahorcando, vendría el doble de personas. Esa es la sensación correcta de mantener en tu racha de éxito el fracaso cerca, porque te mantiene humilde, te mantiene siendo una persona enseñable. Pero vamos a verlo al contrario. ¿Qué pasa si estás en una racha de fracaso tras fracaso y nada te sale bien? Y te intentas y te caes, intentas y te caes, intentas y te caes. Si no tienes al éxito cerca, no vas a tener la resiliencia necesaria para levantarte y transformarte, para convertirte en la persona que va a alcanzar el éxito.
Y creo que un ejemplo genial de este pilar es la escritora de Harry Potter. Claro. O sea, ella estaba en su momento, creo que más profundo y bajo de su vida, tenía una situación bien difícil y sin embargo nunca se rindió de seguir mandando y mandando. Aparte que hasta mandar el manuscrito le costaba un dinero que le pesaba. Y sin embargo no se rindió y mira lo que logró, ¿no? Le daba la fortaleza, que decía, confiaba, decía, esto tiene que lograrse, esto tiene que... Y ver que a la final, fíjate lo que se convirtió. O sea, sí, fue el libro que rescató y llamó a los niños otra vez a leer. Sí. Entonces el impacto que tuvo fue a nivel mundial.
Y para hacer un poquito de spoiler, en el caso de la escritora de Harry Potter, hubo un cierto factor de suerte alrededor de esa historia. No te pierdas el próximo capítulo donde vamos a tocar el tema de suerte en el emprendimiento.
Y antes de entrar en el tercer pilar, los invito a que vayan a lideresagilistas.com y descarguen la hoja de discusión, donde van a conseguir herramientas para trabajar este tema a profundidad. Y ahora cuéntame, Vladimir, ¿cuál es ese tercer pilar que traemos?
Bueno, el tercer pilar es saber diferenciar entre los buenos fracasos y los malos fracasos. Y me encanta cómo John expresa este tema, porque aquellos buenos fracasos son en los cuales tú pudiste convertirte, pudiste transformarte, pudiste ajustar algo en base al fracaso. Porque de eso se trata, nos equivocamos para aprender. Pero los malos fracasos son aquellos fracasos que no se cubren con enseñanza y transformación, sino se cubren con excusas. Y ahí viene la gran diferencia entre uno y el otro. Pero hay un poema de la escritora Osha Nilsson que aclara muy bien este concepto y lo voy a leer. Y mientras leo este poema, tú que me escuchas y tú, Bernard, quiero que identifiquen cuándo fue un buen fracaso y cuándo no fue un buen fracaso. Este poema se titula Mi autobiografía en 5 capítulos. Ese es un poema bien corto, pero es bastante interesante. El primer capítulo dice: bajo por la calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdido, impotente. No es mi culpa. Me tardo una eternidad salir de allí. En este primer capítulo no sabemos si fue un buen fracaso o no fue un buen fracaso, porque es la primera experiencia. Vamos a ver qué dice el segundo capítulo. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Hago como que no lo veo. Me vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar, pero no es mi culpa. Todavía tardo mucho en salir de allí.
Bueno, ya ahí de plano es un mal fracaso, porque primero volvió a caer y no se está dando cuenta por qué pasó, porque está allí y dice, no es mi culpa, o sea, no es mi culpa.
Fíjate, vámonos al tercer capítulo a ver qué sucede en este poema. Bajo por la misma calle, hay un enorme hoyo en la acera. Veo que está allí, igual caigo adentro. Es un hábito, tengo los ojos abiertos, sé dónde estoy, es culpa mía. Salgo inmediatamente de allí. Vámonos al cuarto capítulo. Dice, bajo por la misma calle, hay un enorme hoyo en la acera. Paso por un lado. Vámonos al último capítulo y es bastante corto. bajo por una calle diferente. Y fíjate qué interesante este poema, porque Portia Nilsson creo que encontró en este poema la clave de cómo tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Es muy fácil desde afuera decir, tenías que haber visto el agujero, no vuelvas a caer por allí. Pero no funcionamos así los seres humanos. ¿Cuántas veces no caemos en el mismo agujero una y otra vez?
Así es.
Hasta que incluso estamos dentro del agujero y decimos, ay, aquí estoy otra vez, yo haciendo lo mismo nuevamente. Y de repente algo cambia en ti y decides pasar por un ladito de ese agujero. Y tal vez es un pequeño cambio, pero aún no es el cambio que necesitas. Necesitas ir a otra acera. Fíjate que en esta biografía, desde pasar de un mal, uno malo, hasta pasar uno bueno, pasaron 5 capítulos. En nuestra vida diaria, hacer ese cambio interno es difícil. Es fácil cuando lo vemos en otra persona, pero hacerlo nosotros mismos es complicado. Me encanta, para cerrar esto, con una frase que dijo Elon Musk, y creo que tiene mucha razón alrededor de esto. Él dice, las empresas que realmente son exitosas aprenden de sus errores. Las empresas que sobreviven evitan los errores. Y ahí está la clave alrededor de esto.
Hacer un cambio profundo. Bueno, hasta ahora hemos mencionado estos 3 pilares que nos ayudan a ver el fracaso de una manera distinta, de una manera positiva. El primero es el retorno positivo al fracaso. El segundo, por supuesto, el fracaso va pegadito al éxito, van juntos. Y el tercero es diferenciar entre buenos fracasos y entre malos fracasos. Y por último, nuestro cuarto pilar que tenemos acá es aceptar la dificultad. Muchas personas tienen en su mente que para unos es más fácil que para otros, o que la vida es fácil y la mía es una desgracia o algo así. Pero tenemos que aceptar que la vida no es fácil, que la vida es difícil. Solamente que cómo la visualices. Pero sin embargo, siempre todo tiene un esfuerzo detrás, ¿sí? Entonces, si tú dices no, o tienes la visión, porque creo que ahora el hecho de que nos venden esa idea maravillosa de que te vuelves millonario de la noche a la mañana, esa idea de la mamá perfecta que se viste igual que su niña y salen agarradas de la mano pasear al parque, son visiones que te venden que no son reales. Entonces, con esa visión en tu mente, tú dices, soy un fracasado, esto es muy difícil, no voy, no puedo, no me sale, y te quedas allí, ¿no? Pero si estás consciente que también para esa historia, quizás de esa mamá millonaria, también tiene sus formas difíciles de ver la vida, o para ese empresario exitoso, también ha tenido dificultades, no es que la vida ha sido flores y color de rosa, todos tienen dificultades a medida que van avanzando. Entonces, si estás consciente de que la vida es difícil y que hay dificultad, pues lo tomas de otra manera. Tú dices, bueno, hay dificultad, pero no importa, vamos a entrarle, vamos a hacerlo, vamos a desarrollarnos. Estoy consciente de que en algún momento me puedo topar y me puedo caer, pero tengo la fortaleza de levantarme y seguir.
Yo creo que en el momento que aceptas la dificultad de la vida, puedes fluir con ello. No estamos mencionando que la vida es difícil para que sufras. No, la vida es difícil para que fluyas con esa, con ese flujo natural de vivir, y quitarnos esa idea romántica, mágica, de que el éxito es maravilloso y todos saltamos en la pradera como si no pasara nada. De hecho, los problemas que asumen personas muy exitosas son grandes y son difíciles, más difíciles de lo que pudiésemos llegar a imaginar. Pero me encanta como lo menciona John. Él dice, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. No existen sueños cuesta abajo. Eso no pasa. O sea, los sueños están cuesta arriba y hay que esforzarse para llegar allá.
Así como decía mi mamá, decía, las piedras, las piedras hacia abajo todas ruedan, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora échale hacia arriba, ¿no?
Échale hacia arriba y ahí es donde está. Ahora, la inclinación de la cuesta no es igual para todos. Para algunos está menos inclinados que para otros porque, digamos, están los dones naturales, está el entorno, está incluso hasta el factor suerte por allí mezclado. No es igual de inclinada la colina para todos. Eso hay que aceptarlo. Pero está inclinada para todos. Y eso es importante. Y aquí lo interesante es que las personas quieren tener el éxito sin tomar en consideración el esfuerzo para llegar hasta allá. De hecho, John menciona que alguna vez en una de sus charlas alguien lo detiene y le dice, yo quiero comunicar como comunicas tú. A lo cual él le responde, si tú quieres hacer lo que yo hago hoy en día, estás también dispuesto a hacer lo que hice para llegar hasta aquí, porque esta es mi charla número 13.000, o sea, 13.000 charlas para poder llegar al nivel de comunicación que él tiene hoy en día. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? O cuando lo menciona en los libros, él dice, yo quiero escribir un libro bestseller como lo haces tú, John. Y él dice, ok, pero mi primer libro bestseller fue el número 15. ¿Estás dispuesto a escribir 15 libros para llegar a ese nivel? Entonces, ese camino de dificultad hay que aceptarlo. La vida es difícil, no para que te desanimes, sino para que fluyas alrededor de esto.
Bueno, y el día de hoy te hemos traído estos cuatro pilares para darle quizás una visión distinta al fracaso de como nos han enseñado desde pequeños, pero no quiero desestimar el hecho de que el fracaso duele, de que el fracaso te hace sentir, te da un bajón, pero estas herramientas lo que te ayudan es decir, bueno, respiro, vivo, porque tienes que vivir el sufrimiento, tienes que sentirte y es normal, pero no quedarte allí, no quedarte allí y estar consciente que a la final el fracaso te va a dar ese impulso para lograr esos momentos de éxito, esos momentos de logro, esos momentos felices. Y recuerdo una escena, los que ven, bueno, yo porque veo muchas comiquitas, veo muchas caricaturas por mis hijos, pero sí, están muy buenas, traen muy buenas enseñanzas. Bueno, y recuerdo esta película Intensamente, donde habla de las emociones que tiene una niña adolescente, y ahí hace una mezcla muy interesante, donde nada más... Inicialmente la alegría se concentraba en el éxito de cómo había compartido con su familia, uh-huh. en un momento muy feliz.
Cuando era una niña pequeña.
Cuando era una niña pequeña, estaba esa emoción aislada. Pero cuando ve toda la emoción o toda la escena que ocurre, inicialmente empezaba por el fracaso de que su partido, ellos habían perdido en un partido, la niña jugaba hockey uh-huh. y estaba muy triste y estaba llorando y su familia se acerca y la anima y empieza a hacer morisqueta a su papá y a la final pues su equipo se viene y se une y consigue en ese momento feliz, consigue en ese momento de unión porque a la final fue un triunfo como familia, como equipo, donde se ven. Sin embargo, viene del fracaso que no ganaron el partido. Entonces es donde podemos ver esos dos, que siempre vemos separados esos dos elementos, el fracaso y el éxito, donde se unen.
De hecho, me encanta esa analogía que haces porque en la película las emociones de un adolescente están fusionadas. No existe la alegría sola sin la tristeza. De hecho, todo ese, perdón por el spoiler, pero es la trama de la película completa. Los momentos más felices están unidos a los momentos más tristes. Lo mismo sucede con el éxito y el fracaso. Los mayores éxitos están construidos sobre fracasos. Por más que nos pueda doler este proceso, así funciona esta hermosa panorama que llamamos vida.
Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo.
Y no olvides visitar líderesagilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas.
Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú.
Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.